En los últimos años, los elevados y hasta ridículos precios de la vivienda se han vuelto contenido viral.
95.000 euros al mes, 14 metros cuadrados. Tenemos dos ventanas, una que da hacia un interior y otra que da hacia un exterior. Lujo.
315.000 euros, 17 metros cuadrados, una habitación, el comedor, la zona de estudio, el dormitorio y la entrada. 105.000 euros, 12 metros cuadrados. Tenemos la zona del tocador con el váter debajo para maquillarnos o bien de rodillas o bien como los malotes del instituto cuando le dan la vuelta a la silla. Ergonomía.
Quizás quien mejor captura la esencia del momento es la cuenta canadiense que compara precios de casas normalitas en su país con, literal, castillos en Europa.
Here you can see another exterior shot of the house. So, what'll it cost you to live here? Only $6.2 million. That's fair. But as always, if you don't have enough money for the house in Canada, you can settle for this castle in Switzerland instead.
Tan fuerte es esta tendencia que los medios tradicionales, la televisión de toda la vida, también lo está tratando.
Un ático de 27 metros cuadrados en pleno centro de Madrid por 200.000 euros.
Y en el anuncio dicen que es fácil de limpiar, que todo está a mano.
No se parece nada a la idea que podríamos tener de un ático.
Es bastante chiquitito, muy acogedor.
Son 27 metros cuadrados y para llegar a una parte de esa superficie se necesitará flexibilidad.
La propiedad se pone a la venta por el valor de 199.000 euros.
Ahora, que la vivienda está cara no es noticia. A estas alturas, la noticia es que puede ser que ya esté en un mercado bajista. Eso sí que sería interesante. Pero realmente, ¿cómo de alto está a día de hoy el precio de la vivienda? En Estados Unidos, el índice estándar inmobiliario está en máximo histórico, con los precios más que triplicados desde el año 2000 y subiendo un 120% desde 2012. En la Unión Europea, usando precios agregados, la vivienda ha subido un 60% de 2010 a 2025, mientras que los alquileres solo un 30%. Canadá, por su parte, muestra ratios de precios sobre salario de un 50-60% por encima de su norma histórica y en Nueva Zelanda, la vivienda media vale 28 veces más que hace 40 años. ¿Cómo es que en todos los sitios a la vez la vivienda está cara? La explicación más aceptada, porque probablemente sea la más certera, es que se trata de un problema político. ¿Pero por qué los políticos querrían que los precios de la vivienda suban continuamente? Pues porque los propietarios de vivienda son los que más votan. No es que tengan más votos, tienen lo mismo que tú, pero sí que son los que votan más fiablemente. No se pierden unas elecciones jamás. Por tanto, ningún gobierno quiere ser el que estaba al mando cuando los precios de la vivienda de esos votantes cayeron. Por eso, las políticas para ayudar al acceso a la vivienda, subvencionar hipotecas, ayudar al primer comprador, desgravar al casero, poner muy difícil construir, son en la práctica medidas que encarecen la vivienda, porque ese es justamente el objetivo. Es una estrategia política impecable, al menos mientras funciona. Nueva Zelanda, nuestro caso espectacular recientemente referido, ha visto caer los precios alrededor de un 13% desde su pico en 2022. En Canadá, el índice de referencia nacional de la vivienda también cae un 20% desde 2022. Estados Unidos está empezando a ver debilidad en su mercado, con más de la mitad de las 20 grandes ciudades mostrando precios más bajos en este 2026 que el año pasado. Pero ¿cómo es posible que estos precios estén cayendo? ¿Acaso los políticos no quieren votos? No es que no quieran que esto siga funcionando, ojalá siga funcionando, para ellos, claro. Es que ya no pueden conseguir que siga funcionando, al menos no como antes. La tesis que te voy a plantear en este vídeo es que el inmobiliario ya está cayendo. Concretamente lleva cayendo desde 2022, pero no lo ves, porque es un mercado que funciona diferente a cómo funcionan los demás. Por eso tenemos que ver cuál es la realidad del inmobiliario, entender la matemática que explica por qué los precios no pueden subir desde aquí y las consecuencias para el resto de activos si esta tesis es correcta. Dale like si tú también prefieres un castillo en Suiza a una choza en mitad de Canadá y veamos esto. El inmobiliario no es un mercado en el que me adentre a menudo, pero siendo uno de los activos más importantes a nivel global, me parece importante tocarlo cuando cambian las cosas. Y un vídeo reciente de Patrick Boyle apunta a esta dirección. Patricio abre su vídeo mostrando casas estúpidamente caras en Nueva Zelanda, un mercado que se usa como ejemplo de que la subida de la vivienda ha sido un fenómeno global. Y es así. De hecho, no me costó demasiado encontrar ejemplos igualmente ridículos en España, en Canadá y en casi cualquier otro lugar. En todas partes, menos en Japón, por una razón que luego veremos. Patrick Boyle expone que la vivienda se ha convertido en una especie de cartera nacional de inversión, sobre todo fuera de Estados Unidos. En Reino Unido, solo un tercio de los hogares invierte en bolsa, mientras que en Estados Unidos, la mitad lo hace. Esto a pesar de que la bolsa bate a la vivienda en el largo plazo. En España, el porcentaje de personas que invierten en bolsa es todavía menor que en Reino Unido. Y esto es importante, porque cuando la riqueza de un país está atada al ladrillo, la presión política para que suba es enorme. El corolario de esta estrategia por mantener el precio de la vivienda arriba es un mercado inmobiliario ineficiente que a su vez corroe la economía. Cuando el trabajador no puede vivir cerca de la ciudad donde encuentra trabajo, o no va y ese sector o esa región se queda sin talento, o va y exige más sueldo para poder pagar el alquiler. Pero ese sueldo acaba en caseros y en vendedores de pisos, no en actividad económica real. Así que conviertes las ciudades más productivas de una nación en sitios caros sin una razón productiva. Por tanto, dice Patricio, un mercado inmobiliario eficiente no es un lujo, sino una precondición de una economía que funciona. Pero claro, no puedes subir los precios sin parar. En algún momento simplemente no hay dinero para sostenerlo. Cuando una burbuja inmobiliaria estalla, solo hay dos salidas. La vía Japón, tomada por este país en 1991, supone gestionar la caída despacio. Décadas de desinflación lenta en el precio de la vivienda, evitando el colapso bancario súbito, pero dejando una economía zombie. Y unas viviendas que no aparecen en los vídeos de TikTok, a menos no por estar muy caras, sino justo por lo contrario, por estar muy baratas.
Did you know there are many homes in Japan that cost less than what I paid for this car?
What if I told you that you could get a house in Japan for free?
La otra vía es la de Estados Unidos, la que tomó después de 2008. Un crash rápido y brutal, quiebras, pérdidas, bastante dolor y ya está. Pero en apenas unos años el sistema se limpia, los precios se resetean a niveles asequibles y el capital vuelve a ser productivo. ¿Cuándo nos vemos obligados a elegir entre una de estas dos vías? El tema es que ya deberíamos estar eligiendo. Patricio no lo dice así, pero de su estudio extraigo una conclusión que me fuerza a pensar que la crisis inmobiliaria empezó en 2022. Solo que aún no lo hemos visto. Pero antes de entrar a ver la mecánica que lo explica, esto de las casas caras bien podría invitarte o forzarte a ser nómada, a vivir como un caracol con tu casa en la mochila. Un estilo vital que necesita siempre de una cosa y es una VPN. Pues resulta que tu conexión a internet la ve tu operador, la limita tu región, la registra quien esté en medio y quien está en medio cuando vives nómada o de vacaciones por el mundo puede ser peligroso. Por eso uso Proton VPN. Con Proton tu tráfico viaja cifrado y deja de ser transparente para el que está en medio. Con Proton llegas al internet que tu región te bloquea, todos los catálogos de streaming, webs vetadas, contenidos sin bloqueos y todo. Y quien decide dónde te conectas vuelves a ser tú. Más de 100 servidores por todo el mundo, código abierto y auditorías independientes que lo respaldan. Así que si entras en ProtonVPN por el enlace de la descripción o en el comentario fijado, lo pruebas 30 días sin compromiso y con un 70% de descuento. Porque si no tienes casa, pues al menos ten un acceso seguro a internet. 2022 fue el peor año para los bonos en casi toda su historia. El índice agregado estadounidense cayó un 13%, su bono a 10 años vivió el peor año desde 1926. Pero todavía mejor fue el bono a 30 años, que se hundió casi un 40%, lo cual está relacionado con el tema de la duración que vimos en un vídeo reciente. Pero bueno, esta caída del 30-40% fue la peor lectura desde 1754. Y lo mejor que tienen los bonos es que tienen un largo histórico. Pero esta crisis en el mercado de deuda no fue cosa de Estados Unidos, sino que fue una sangría sincronizada en todo Occidente. El índice agregado de deuda global cayó un 16%, el peor registro de su historia. Reino Unido fue el más perjudicado con una caída del 15% e incluso Alemania vio caídas del 9%. Lo interesante no es que los bonos cayeran mucho, o sea, eso es si acaso irónico teniendo en cuenta que son el activo sin riesgo. Lo interesante es que ese fue apenas el comienzo de un mercado bajista. Desde ese desplome en el 22, el mercado global de deuda continúa cayendo. Por ejemplo, el índice TLT de bonos a 20 años estadounidenses, uno de los más seguidos, está un 26% por debajo de su nivel de 2020, con un retorno a 5 años del menos 27,6%, peor que Bitcoin. Chúpate esa bono. Es decir, el mercado bajista en bonos no es coyuntural, es estructural. ¿Pero qué tienen que ver los bonos con las casas? ¿Y si te dijera que un mercado bajista en bonos significa necesariamente un mercado bajista en vivienda? Para entenderlo tenemos que comprender cómo calcula el comprador medio lo que puede gastarse en una casa. Nosotros bitcoiners no lo sabemos, pero la gente que compra casas en vez de bitcoin mira lo que puede dedicar al pago de una hipoteca mensualmente y en base a ese número calcula qué choza se puede comprar. Para verlo podemos usar un ejemplo que comparte Patricio para Estados Unidos y luego veremos el caso para España. Imagina una pareja que puede gastar hasta $1,500 al mes durante 30 años en una hipoteca. Una pareja bien. ¿Qué casa se puede comprar con esa cuota? Esto depende en gran medida del tipo de interés en el momento en que se hace este cálculo. A mayor nivel de tipos, más dinero se va a pagar intereses al banco y menos se va a la casa. En 1981, con los tipos al 20%, una cuota de $1,500 al mes te permitía acceder a una casa de $90,000, asumiendo financiación completa, claro. En enero de 2021, con los tipos en su mínimo histórico al 2,65%, lo que podías permitirte con esa misma cuota de 1.500 era una vivienda de $370,000. Cuatro veces más. La misma letra, sin un dólar más de sueldo, llegó a financiar cuatro veces más en el 21 que en 1981. Hoy, sin embargo, con los tipos al 6,5%, lo que puedes conseguir son $236,000. El mercado alcista en los bonos que se vivió entre 1980 y 2020 fue un mercado alcista en el mercado inmobiliario porque los dos activos dependen de tipos de interés decrecientes. Y podemos hacer este cálculo también para España. En 1990, con los tipos al 16%, si podías gastarte 1.000 euros al mes en una hipoteca a 30 años, accedías a 74.400 euros de capital. Realmente eran pesetas porque no había euros. Pero en 2008, 18 años después, con esa misma letra mensual podías obtener 170.000 euros, ya que los tipos habían bajado a poco por debajo del 6%. Y estos tipos siguieron bajando hasta su mínimo en 2021 al 1,6%. En ese momento, esa misma cuota de 1.000 euros te permitía acceder a 285.000 euros. Es decir, sin ganar más dinero, podías pagar más por una casa, lo que mantuvo el mercado alcista. Hoy, con los tipos cerca del 3%, el capital que compras con esa cuota son 240.000 euros, más de 40.000 euros menos. Igual que en Estados Unidos, vemos que de 1990 a 2021 la cuota multiplicó por casi cuatro veces el capital accesible. Por eso, mi tesis es que el mercado bajista en las casas comenzó en 2022, igual que el mercado bajista en la deuda. Desde que los tipos de interés empezaron a subir tras 40 años bajando, la misma cuota compra menos casa. En Estados Unidos el cambio ha sido muy marcado, de $370,000 a $236,000, es decir, un tercio menos de poder de compra en 5 años, mientras que en España la caída ha sido más moderada, pero también importante, un 16% menos. Si la capacidad de compra de casas cae, el precio que puedes pagar por ellas baja. Y por esto creo que la fecha de 2022 aplica a ambos mercados. Pero ¿por qué no lo estamos viendo en el inmobiliario como sí que vimos esa caída claramente en el mercado de bonos? La razón es que el mercado inmobiliario no funciona como el mercado de deuda. El mercado de deuda es muy líquido. Todos los días se intercambian cientos de millones de estos instrumentos. El mercado de casas es diferente. Si tu primo vendió una casa en la misma urbanización por una millonada, tú no estarás dispuesto a venderla por menos que él. Los vendedores, por lo general, no aceptan menos dinero del que pagaron o del que podían haber obtenido el año pasado si lo hubiesen vendido entonces. Por eso, el ajuste de este mercado no pasa tanto por el precio, sino por el volumen. Cuando va mal, muchas compraventas simplemente dejan de ocurrir. Este congelamiento en el mercado de la vivienda es muy claro en Estados Unidos, que en 2025 registró la cifra más baja de operaciones en 30 años. Pero no así en España, que de hecho fue todo lo contrario. 2025 fue el segundo año mejor de compraventas de la historia solo por detrás de 2007, el año antes de la gran crisis financiera y de que el mercado inmobiliario se fuese al carajo. Que no lo digo esto en el sentido de que esto vaya a pasar el año que viene, sino para ilustrar que los mercados inmobiliarios varían bastante de un país a otro. En Nueva Zelanda, por ejemplo, ya están en plena bajada, en Estados Unidos estaría comenzando y España pues quizás esté alcanzando ahora el clímax. En España, si bien el precio nominal de la vivienda no ha caído, sí que ha caído el valor financiado, lo que encaja con el cálculo sobre el menor capital accesible para los compradores a este nivel mayor de tipos de interés. ¿Quiere esto decir que el mercado global inmobiliario está a punto de caer con fuerza? No tengo ni idea. Bastante difícil es comprar Bitcoin y dejarlo estar como para andar acertando con otros activos. Lo que está claro es que el mercado de deuda y el mercado inmobiliario van de la mano. La caída en el mercado de deuda desde 2022 es clara, en el inmobiliario puede no serlo tanto por su diferente funcionamiento, pero la matemática aplica igual. Por tanto, si el tipo de interés no baja con fuerza, algo difícil de justificar, el menor acceso a capital para invertir en vivienda tiene que, por fuerza, limitar el alza posible de sus precios. Cómo se desarrolle esta caída o desinflamiento es algo que veremos en los próximos años. Entonces encontraremos que los dos activos en refugio clásico, el ladrillo y el bono, pierden esa facultad a la vez. El que compró ese ático de 27 metros por 199.000 euros hizo la misma inversión que el que compró un bono a 30 años en 2020, solo que aún no lo sabe. Si esta tesis es cierta, la rotación de activos será potente y aunque no se pueda predecir cuál será el activo más beneficiado, lo que está claro es que todos los créditos baratos de las últimas décadas se verán afectados, desde los que financian gobiernos hasta los que financian coches de lujo. Así que lo bueno de todo esto es que, irónicamente, estamos más cerca del Lambo. Y antes de cerrar, recordando un bautizo, muy famoso, que además está enganchado con el vídeo de hoy. Recordemos un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibes un mail o no, o un vídeo, quién sabe, o las dos cosas. Magia. Es una newsletter que nunca defrauda en este sentido. Siempre te sorprende. Como también te puede sorprender o te puede tocar la lotería si te compras una BitAx. Una BitAx es un dispositivo que sirve para minar Bitcoin. Tú lo pones ahí, lo activas, le das al on y ya está. Y se pone ahí tiqui, 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 a jugar a la lotería constante. Cada 10 minutos tienes la posibilidad de que te toque, y si te toca, has triunfado. Bueno, igual a estos precios no tanto, pero bueno, es un buen piquito. Te da para, no sé, la gasolina de un par de años. Así que, bien, bien, una BitAx, cómprate una de estas o varias y ponte a minar como un loco usando el código UPSB. Y cerremos recordando quién fue bautizado, tal día como hoy, que me viene al caso, si no, no me habría buscado tanto la vida. Pero sí, fue bautizado un 16 de junio Adam Smith, en 1723, padre de la economía moderna. Y me viene al caso porque el tal Smith este ya distinguió en la riqueza de las naciones la renta del suelo, es decir, lo que es el suelo, del beneficio productivo que se puede generar sobre ese mismo suelo, que es una idea que luego, más de un siglo después, usó un tal Henry George, al que cita Patricio en el vídeo ese al que me he mencionado. Bueno, pues Henry George lo trata esto para hablar de un impuesto único sobre la tierra, es decir, trataba una idea de grabar la tierra y no tanto lo productivo que pasa por encima, porque al final sobre la tierra entiende que aunque sube de precio no se está haciendo nada, mientras que lo productivo pues lo puedes dejar estar, porque si es productivo pues que crezca, ¿no? No le metas impuestos a lo productivo. Total, esa era la idea de Henry George, que ahora 250 años después pues se vuelve un poco a surgir de nuevo, ¿no? La idea de, oye, en vez de estar metiéndole impuestos a la actividad productiva, ¿por qué no metemos un impuesto al suelo? No sé, algo que quizás en algún momento pues se acaba haciendo. Solo hay que darle tiempo.